Y seguimos en esta hermosa mañana, la primera de un sábado en este nuevo año 2020, y estamos como siempre en este espacio donde compartimos un testimonio. Y hoy tenemos como invitada a una religiosa que hace poquito ha cumplido años. Es la hermana Magdalena Quiroga Yancy, forma parte de la Congregación de las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús, actualmente viviendo en la Casa Madre de esta congregación fundada por la Beata Madre Catalina de María Rodríguez en Córdoba, pero en este tiempo, en su casa natal o en su tierra natal, que es la provincia de San Juan, la localidad de Rawson. Hermana Magdalena, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, buenos días, Néstor. Qué gusto de escucharte. ¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Cómo has pasado el año nuevo, Navidad?
Pero muy bien, muchas gracias. Muy bien, hemos comenzado de la mejor manera este 2020, que en tu caso, hermana Magdalena, tengo que decirte feliz cumpleaños, porque cumplís años el primer día del año.
El primero de enero, he cumplido 74 añitos.
Ah, mirá.
Estamos empezando a vivir.
Mirá, qué lindo. Bueno, y estás, como decía, en el lugar de la casa familiar, ¿no? Porque es tu tierra, San Juan.
Sí, sí, soy sanjuanina. Bueno, y en este momento estoy en una casa quinta muy linda que dejó mamá para todos los hermanos. Somos una familia muy numerosa. Éramos 11, fallecieron 2, quedamos 9. Y bueno, es esta casa quinta que compartimos todos los hermanos, especialmente yo cuando vengo acá a San Juan, así que muy feliz.
Claro, bueno, 11 hermanos dijiste, ¿y en qué orden estás vos? ¿Sos de los primeros?
En el medio, porque 11 hermanos, fallecieron 2, quedamos 9, mi hermano mayor falleció también, bueno, pero queda mi cuñada. Yo quedé como un sándwich, porque quedé en el medio de los dos chiquitos que murieron, uno antes que yo, que nació muerto, probablemente por algún problema del terremoto, porque yo soy del 46, ajá, seguramente algún problema, mamá estaba embarazada con el terremoto del 44, claro. Falleció, nació muertito, al poco tiempo nací yo en el 46, y después a los 2 años nació otra hermanita que nació y ahí a las pocas horas falleció. Así que yo quedé en el medio de estos dos angelitos.
Ah, mira qué lindo, mira qué bueno.
Y yo soy la más chica de la primera tanda, como decían mis padres.
Sí.
Después de mí vienen 5 hermanos vivos, gracias a Dios.
Sí,
bien. Así que somos una familia numerosa.
Una familia numerosa. ¿Y qué recuerdos tenés de tu infancia con tantos hermanos?
Bueno, la verdad que tengo los mejores recuerdos. No solo que hemos sido una familia numerosa, sino que hemos sido muy unidos entre nosotros. Papá era muy exigente, y tengo un cariño especial por él. Fue muy exigente especialmente conmigo porque yo era muy rebelde.
Ajá.
Pero la unión entre los hermanos es fruto de todo lo que compartimos cuando chico. Él nunca permitió que un hermano acusara al otro. Jamás, por ejemplo. Pero sí, él tenía sus métodos donde a lo mejor había pasado algo y nos llamaba a los 4 mayores y decía, bueno, a ver, el que miente yo le veo la M en la frente. Entonces, si el que había mentido, el que era el culpable, trataba de taparse con el pelo la frente, y el que no le decía, papá, mire la frente, a ver si me ve la M.
Claro.
Bueno, se suponía que es recursos de padres para los niños. Pero nunca permitió que ninguno, por ejemplo, acusara al otro, jamás. Y eso nosotros lo valoramos ahora cuando nos reunimos los hermanos. Y bueno, volvemos a traer del cofre de los recuerdos tantas anécdotas. Hace poquito tuve la suerte y la gracia de Dios de compartir un viaje 10 días con mis hermanas, que somos 6 mujeres. Y fue muy muy gratificante y muy enriquecedor para mí, porque yo me fui a los 15 años y mi hermana, la que me seguía, estoy hablando justo de las 6 mujeres, tenemos 5 años de diferencia, quedó con 10. Entonces, de esas hermanas más chicas que yo, es muy poco lo que compartí. He venido a compartir, sí, la vida de más grande, ya de casadas o algo. Entonces, esos 10 días que compartimos las 6 mujeres, fue hermosísimo porque fue reencontrarnos, redescubrirnos, recordar. Y ellas contaban, mis hermanas más chicas, un montón de anécdotas que yo no las he vivido.
Ajá.
Entonces, hermosísimo fue.
Qué lindo. Mira cuántos recuerdos que tenés de tu familia, de tus padres,
muchísimo,
de tu papá,
porque
de tu mamá.
Yo en este momento que estoy en la casa quinta, es muy querida para todos nosotros porque, papá era ingeniero y teníamos una casa en la ciudad y después del terremoto del 51 quedó agrietada, todo lo demás. Bueno, decidió tirarla hacerla de nuevo, y acá en la Casa Quinta hemos vivido como 3 años y recordamos los inviernos crudos, tener que levantarnos de noche casi, ir con la bolsa de agua caliente y frazada en el auto de papá cuando íbamos a la escuela, pero también hemos jugado en los parrales y contado los niditos, nunca matar un pajarito ni nada, porque papá en eso era terrible, mamá también, pero y lo mismo jugar a lo mejor papá tenía una huerta muy grande porque, bueno, éramos familia numerosa, sí. Entonces los cañaverales donde crecen los tomates, jugar carreras, meternos debajo de los cañaverales, o ir al campo con un salero y cortar el tomate directamente de la planta, que muchas veces estaban sulfatados o algo, ni siquiera lavarlos, limpiarlos ahí en el pullover, un mordiscón y sal. Lo mismo con un montón de fruta verde, a lo mejor las mandarinas empezaban a pintar y ya las empezábamos a comer. Bueno, después venía la descompostura de estómago, por supuesto. A la uva no nos gustaba ni lavada ni en la heladera, nos gustaba ir y sacarla del parral y comerla caliente y así sucia, o lavarla en la sequía. Lo mismo cuando éramos chicos, nunca tuvimos pileta de natación. Ahora sí, porque mis hermanos la compraron. Pero nos bañábamos en el canal, en la sequía, que todavía está, que es hermosa, que da al sur. Sí. Hay recuerdos infinitos que cuando nos reunimos los volvemos a recordar y los volvemos a revivir, y algunos para mí son nuevos porque, claro, vuelvo a decir, yo perdí, digamos, muchas etapas de la vida de mis hermanos. Claro. Pero bueno, con el tiempo las vamos recuperando.
Claro, mirá qué lindo. Y en medio de todo esto, bueno, no lo has mencionado, digo, pero en medio de todo esto, ¿cómo fue apareciendo la fe? ¿Cómo fue que te enamoraste, fue que fuiste conociendo a Jesús?
Bueno, papá y mamá han sido unos seres extraordinarios, pero de verdad, en todo sentido. Nosotros no queremos a papá y a mamá, los idolatramos, ajá, porque eran tan humanos, pero eran tan piadosos, tan en el buen sentido, no beatos, piadosos, sí, con valores. Papá y mamá formaban parte del Movimiento Familiar Cristiano. Uh-huh. Papá fue uno de los fundadores de la Acción Católica. Entonces, era una fe, para nosotros el corazón de Jesús, hablo como hermano, no hablo como esclava, acá en la familia, papá y mamá se conocieron un primer viernes, se casaron un primer viernes, se comprometieron un primer viernes, a mi hermano mayor le pusieron Mauricio del Corazón de Jesús de bautismo. Uh-huh. Los primeros viernes para nosotros era como misa de precepto, toda la familia misa. Entonces, siempre el Corazón de Jesús ha sido un miembro más de la familia. Y en ese sentido, la fe ha ido creciendo con nosotros de una manera normal, de una manera natural. Y estando que en la finca, a pesar de que en el mes de enero, papá con el tema de la cosecha y de los parrales y de esto y lo otro, se suicidó una empleada nuestra que era la niñera de una hermanita mía más chica. Yo todavía no era religiosa. Y papá y mamá se cuestionaron y dijeron, no puede ser que nosotros venimos a pasar 1 o 2 meses de vacaciones y hay mucha gente alrededor nuestro que no sabe quién es Dios. Entonces, papá y mamá, como eran del Movimiento Familiar Cristiano, hablaron con el movimiento, hablaron con los salesianos y se comenzó a hacer una misión que duraba 15, 20 días. Venía, papá tenía un camión porque era bodeguero también, eran los traslados al Colegio Don Bosco de San Juan, y traían la imagen de María Auxiliadora inmensa, y traían bancos, y venían los sacerdotes salesianos, y venían también las hermanas de la Madre Tránsito Cabanillas, del Colegio Nuestra Señora del Tránsito. Y durante 15, 20 días, más o menos, se hacía la misión, se enseñaba el catecismo, la casa se llenaba de niños. ¿Quiénes ayudaban? Los movimientos familiares cristianos, los hijos, éramos los catequistas, después venía la novena. Y bueno, terminaba la misión, que duraba unos 15, 20 días o más. En aquella época estaba Monseñor Sansierra, el barbita franciscano acá en San Juan. Ajá. Digo en aquella época, pero pasaron muchos años de la misión, y habían bautismo, gente de la zona que se casaba con nietos, confirmaciones. Una de mis hermanas hizo la primera comunión acá con los chicos de la zona. Papá les conseguía delantalito blanco, porque te estoy hablando allá del año 50 y tanto.
Claro.
Delantalito blanco, con otra gente que también se unía a la misión colaborando, las zapatillitas limpias, y hacían la comunión, los chiquitos, todos de la zona. Nosotros pertenecemos a la parroquia de Villa Krause, así que el cura de Villa Krause tenía que venir y levantar acta de los bautismos, de las confirmaciones, de los casamientos, de las comuniones, Y hay veces que hasta el día de hoy viene gente, toca el timbre y dice, ¿puedo entrar? Dice, yo aquí hice mi primera comunión, yo aquí me confirmé, yo aquí me casé. Es emocionante, pero es verdad. Y bueno, la época de la novena era terrible, porque se iban los niños, empezaba a llegar la gente grande. Pero los amigos de papá y mamá del Movimiento Familiar Cristiano, o familiares también, empezaban a caer y a colaborar también, porque colaboraban con algo de comida o lo que sea, porque ellos también eran catequistas. El último día se hacía una procesión preciosa con María Auxiliadora acá por las calles de San Miguel y Superiora. Venían gauchos, hasta que una vez los gauchos se les fue la mano en el alcohol y todo, papá dijo, nunca más los gauchos. Se alquilaba, como bueno, se usaba en aquella época, un auto con altoparlante, se repartían volantes, hasta que mamá tuvo un derrame cerebral. Y bueno, se tuvo que suspender la misión, ya se dejó de hacer porque tuvo un derrame cerebral. Felizmente después quedó muy bien, porque yo creo que todo San Juan rezó sinceramente por mamá de una manera impresionante. Y bueno, ya después quedó bien, no quedó casi con ninguna secuela. Pero bueno, ya nosotros, yo ya estaba en el convento, mis hermanos estaban estudiando en Buenos Aires, no se pudo hacer. Pero la misión acá se hizo durante muchísimos, muchísimos años. Entonces, para mí la vocación es como algo natural, si bien yo luché contra mi vocación, porque en aquella época me gustaba mucho el cine, me gustaba mucho, qué sé yo, la vida del mundo, tenía una motoneta que era de mi hermano, pero la usaba yo, y luché un poquito, pero sentí el llamado del Señor de tal manera y con tanta fuerza, y era tal la certeza interior que yo tenía, sí, que a pesar de la edad y a pesar de que papá y mamá nunca se opusieron, pero bueno, ellos querían que yo iba a tercer año, tenía 15 años, que terminara cuarto y quinto y que entrara después, ya con 18 años.
Sí, y no.
El padre Irimia, un sacerdote salesiano, era mi director espiritual. En aquella época los hijos del Movimiento Familiar Cristiano habíamos formado el Club Juvenil Nazaret, y hacíamos fiestitas, en aquella época era en casa de familia, pero todos los sábados teníamos nuestra fiestita, y bueno, uno también tenía su noviecito, por supuesto que había el matrimonio dueño de casa, más otro matrimonio que le iba a hacer compañía, todas las luces encendidas de la casa, eran cosas muy sanas, muy lindas, de los cuales todavía permanecemos muy, muy amigos con muchos de ellos. Pero fue tan fuerte el llamado, con tanta certeza interior, con tanta seguridad, que bueno, papá y mamá hablaron con el padre Irime, que era mi director espiritual. Una vez que vino la superiora general acá al Colegio de la Inmaculada, del cual yo era alumna, yo me adelanté y hablé con ella y me presenté. Bueno, papá y mamá fueron a hablar con ella, y no sé, la gracia de Dios, por supuesto, porque habrán visto tal seguridad que bueno, la madre general y el director espiritual le dijeron, probemos, porque me veía muy segura. No yo, la gracia del Señor en mí. Por eso entré a los 15 años y bueno, creo que por lo pronto no me arrepiento.
Bueno,
creo que vamos por buen camino.
Sí, por supuesto, sí, llevas muchos años ya.
Pero mi vocación se la debo a mi familia.
Se la debes
y
a
tu tengo
familia.
Que decir también, no solo papá y mamá. Cuando murió papá, que yo llegué tarde a la muerte y sufrí una crisis que fue muy grande, fueron mis hermanos los que me sostuvieron en la fe. Fueron ellos los que me sostuvieron en la fe. Fue una crisis muy, muy fuerte. Yo sentí como, para colmo, papá murió un primer viernes, yo me quedé un día más para preparar una misa de primer viernes, estaba en Dianfune, y mis hermanos me dijeron, venite, que papá se agravó. Y bueno, me demoré un día, y papá murió a las 5 de la mañana y yo llegué a las 7 de la tarde. Entonces sentí como que el corazón de Jesús me había fallado. Sentí que para él mi vida no le importaba. Fue un quiebre muy fuerte. Sentí que él estaba muy lejos de mi vida, que él ni sabía ni se enteraba de que yo le había pedido. Ya no pedíamos por la salud de papá porque estaba muy muy malito, pero nunca se me ocurrió pedir estar presente, porque era una cosa que yo y mis hermanos suponíamos que así iba a ser.
Claro.
Entonces en ese momento, mamá también por supuesto, ¿no? Pero fueron mis hermanos los que me ayudaron, me apoyaron. Y cuando se cumplió el año de la muerte de papá, yo pedí venir acá a San Juan y todo, no pude venir por otras cosas, y una de mis hermanas, Susana, viajó a Dianfune para que yo no estuviera sola, todos me mandaron cartas. Puedo decir que mi vocación se la debo en primer lugar a mi familia, a mi familia, a papá y a mamá, con los que fue creciendo la vocación, y a mis hermanos, que la fueron fortaleciendo, acompañando, sosteniendo y enriqueciendo.
¿Y a qué edad falleció tu papá? ¿Cuántos años tenías en ese momento?
Era joven, tenía 60 y tanto. Yo tenía 29 años.
29 años, claro, claro.
Sí. Sí, bueno, fue una cosa muy rápida, pero sí. Rápida porque fue un cáncer que se le despertó de golpe, pero fue al último, ya llevaba varios meses muy delicado. Y papá, también tenía un hermano sacerdote, y felizmente se le pudo dar la comunión, la unción del enfermo, porque él estaba consciente, totalmente consciente. Y todos mis hermanos presentes, dice que él los miraba uno por uno, como diciendo, decía mis hermanos, falta una. Y mis hermanos hacían fuerza para que él aguante hasta las 7 de la mañana, que es el horario que llegaba el ómnibus. Y no, papá murió a las 5 y yo llegué a las 7. Los caminos de Dios son inescrutables, y en esto que tanto me ha ayudado el Cardenal Primatesta a superar esta crisis de fe, que no fue con el instituto, nunca se me ocurrió salir de la vida religiosa, jamás, porque este dolor mío era con el corazón de Jesús, y fue como un quiebre. Bueno, mamá también tuvo su parte, mamá me ayudó, me habló y todo lo demás, pero duró mucho esta crisis. Y vuelvo a decir, gracias a mis hermanos, se superó. Así que en ese sentido, mi vocación es algo como natural en mí. Está desde los inicios, desde los comienzos.
Mencionaste recién al cardenal Raúl Francisco Primatesta, quien fuera arzobispo de Córdoba, ¿no? ¿Lo conociste? ¿Te acompañó?
Lo conocí mucho antes de que muriera papá. Yo estaba en Córdoba.
Sí.
Y una de esas tantas veces que te estoy hablando de... Estaba en la facultad,
sí.
Estaba en la facultad, o sea que estoy hablando del año 70. El cardenal hacía esos encuentros de religiosas, que nos reunía todos los primeros domingos de mes en el seminario y nos hablaba y qué sé yo. Una vez no sé qué habló él, no me acuerdo. Y me gustó tanto, lo encontré tan ubicado y tan humano. Yo tenía menos de 30 años. Y... entonces un día dije, voy a ir a hablar con él, porque yo también tenía una crisis, no había muerto papá. Y fui a hablar con él, y me gustó tanto, primero que me recibió, una mocosa, y me gustó tanto, y de ahí nomás le pedí que si podía ser mi director espiritual, y me dijo que sí. Y desde aquel entonces, que yo creo que ha sido del año 69 o 70, porque inclusive yo tenía una motoneta, con el que me iba a la facultad y a veces me iba a la motoneta al arzobispado y demás, porque por la carrera mía, que era trabajo social, yo tenía muchas prácticas, me han tocado hacer prácticas en la cárcel de los encausados, que ahora no existe, al final de la
sí.
de la Cañada, sí. Y también en
Barrio Güemes.
El lugar de ancianos del Padre La Mónica, allá en Barrio Altamira, y bueno, un montón de cosas. Las hermanas me facilitaban el auto, que tenían un estanciero en aquella época, o un rastrojero, pero las dejaba sin nada. Entonces yo pedí el permiso y el Consejo General, muy ubicado, muy amplio, como yo ya sabía manejar y había tenido una motoneta y todo, me autorizaron a comprar una para que yo pudiera hacer las prácticas de la facultad y pudiera ir a la facultad y todo sin obstaculizar la movilidad de las hermanas. Entonces esto del Cardenal Primatesta, estoy haciendo memoria ahora que me preguntas el año,
sí.
Muchas veces yo me iba al arzobispado en la motoneta y demás, así que esto está desde el año 69, 70 más o menos,
claro.
Y entonces cuando muere papá, que fue en el año 76, ya tenía yo mucha experiencia con él y él me ayudó muchísimo desde el punto de vista de la fe, me contuvo, me ayudó, fue un padre para mí realmente, un padre.
Claro.
Que me ayudó a superar. Bueno, mamá, mis hermanos, como te decía recién, no quiero ser reiterativa, pero bueno, y después, bueno, ya con el tiempo eso va quedando saldado. Dios tiene sus caminos, como dice el cielo de la tierra, oh Israel, así distan mis caminos de los tuyos. Y bueno, hay que aceptarlo y asumirlo, y como me decía el cardenal Primatesta, querer lo que haya sido así, querer que haya sido así. Él sabrá por qué yo no estuve presente en ese momento, bueno.
Claro, exactamente. Y bueno, dijiste, estudiaste también trabajo social. Evidentemente tenés además de esta vocación religiosa, una búsqueda social también, ¿no? Me parece que allí está parte de tu misión.
Sí, el trabajo social me gusta muchísimo, muchísimo. Si yo tuviera que empezar una carrera ahora, volvería a elegir trabajo social. Así que, y creo, a pesar de que me recibí en el 74 y en el 75, con 29 años, me nombraron rectora del Colegio de Edián Funes, no tuve la posibilidad de poder practicar o ejercer el trabajo social así en forma directa. Me ha servido muchísimo en mi carrera docente, muchísimo, muchísimo. Considerar al alumno dentro de la familia, el núcleo familiar, el hablar con la gente, inclusive para poder dar las cuotas o no, las becas de las cuotas, el visitar las familias, y muchas cosas más. Me ha servido muchísimo la carrera. Sí.
Claro. Y hermana, bueno, también tenés una faceta como misionera fuera de aquí, de Argentina, en otros lugares. ¿Por dónde estuviste?
Bueno, fuera de Argentina estuve 6 años en Chile.
Sí.
Y 7 años en África.
Ah, mira, son cosas diferentes, ¿no? En Chile, obviamente, un país vecino, latinoamericano, estamos hermanados. ¿Y esa experiencia en África cómo fue?
Bueno, la experiencia en África necesitaría un capítulo aparte, porque yo empiezo a hablar del África y no termino más.
Ah, mira.
Te lo aviso para que sepas.
¿Te enamoraste?
Sí, para mí África fue un antes y un después en mi vida. África me purificó la mirada, África me ensanchó el corazón, fue descubrir una iglesia misionera universal, una iglesia realmente enraizada, muchas cosas. Yo desde chica soñaba ya con el África, porque estando acá en el Colegio de la Inmaculada en San Juan, estando en la escuela, digo yo secundaria, porque no recuerdo de la primaria, porque yo hice el primero, segundo y tercer año, teníamos la famosa Santa Infancia, se le llamaba antes, que ahora es la infancia misionera.
Sí.
Y la Santa Infancia, que nos poníamos X cantidad de dinero y podíamos ser madrina de un negrito, y nos daban un diploma, y elegíamos los nombres, y qué sé yo qué historia. Y bueno, con todo eso, yo fui creciendo, y siempre mi ilusión era ir al África, ser misionera en África. Mamá también se encargaba de alimentarnos esto, que ves pasar, nos acordábamos con mis hermanas, porque ella nos compraba unas revistas que eran las vidas de santos, que venían como en historietas, vidas heroicas, vidas ejemplares, vidas de santos. Y yo recuerdo siendo chica haber leído la vida de San Damián, el apóstol de los leprosos, y un montón de cosas más que mamá se encargaba de repartirnos a todos. Entonces yo, entre la Santa Infancia, que ahora se llama Infancia Misionera,
sí,
y todas aquellas revistas y demás, fue creciendo esto mío con el deseo de ser misionera en África. Pero cuando el Señor me da la vocación, es claramente para las esclavas. Y las esclavas en ese momento, bueno, si bien tenemos las casas de ejercicio, me llamaba mucho la atención el tema de los hogares, que en aquella época eran los hogares para chicas huérfanas, abandonadas, que nuestra madre fundadora le llamaba asilos. Bueno, ahora uno le llama hogares. Eso fue lo que a mí más me atrajo, por eso seguí servicio social y demás, pero siempre con esta beta misionera. Bueno, entré con las esclavas, que también hubo yo antes fui exalumna, fui en la primaria, fui alumna de Santa Rosa de Lima, de las hermanas dominicas. Ajá. Porque papá tenía un hermano que era dominico. Pero después, como mamá era exalumna de las esclavas, llegó un momento que nos pasaron a todas las esclavas. Y las monjitas dominicas se cuestionaban cómo yo, habiendo hecho toda mi primaria en las dominicas y teniendo un tío dominico, resulta que me entré con las esclavas. Pero fue el corazón de Jesús. El corazón de Jesús fue el que me miró, su mirada me penetró, me conmovió y me enamoré de él. Así que el corazón de Jesús le ganó por lejos a Santo Domingo. Bueno, entré con las esclavas, siempre con esa ilusión, y bueno, se fue pasando el tiempo, estaba yo en Villa Dolores, allá por los años 80, se hablaba que en la congregación nuestra íbamos a abrir en esa época estaba de superiora general la madre Victoria Torres, íbamos a abrir una misión en Tanzania, que es de habla inglesa. Entonces yo empecé a estudiar inglés en Villa Dolores, en el Instituto Cambridge. Sí. Pero después la congregación decidió que no. Y yo fue tal la desilusión que dejé de estudiar inglés. Bueno, chica yo era chica, 30 y tantos años, porque un idioma nunca está de más. Pero bueno, ya está, seguí con esa idea. Y después, gracias a Dios, en un capítulo general, que ya venía esto surgiendo en el instituto, se aprueba la apertura de una casa en África. Yo estaba presente en ese capítulo y me ofrecí, por supuesto. Pero bueno, justo en ese año yo salí elegida consejera general y me mandaron a Villa Cura Brochero, y como consejera general no me podía mover del país. En síntesis, me jubilé a los 57 años, apenas cumplí los 57 años me jubilé. Y ya antes me había vuelto a ofrecer para el África, y ahí me dijeron que sí. Yo me fui al África con 57 años, y estuve 7 años allá. Para ir al África nos tenemos que ofrecer, porque se considera un destino de alto riesgo por olores, sabores, el choque cultural, la lejanía de la familia, los afectos, el desarraigo de los afectos, el cambio del idioma y mil cosas más. Pero para traerte, el instituto tiene toda la libertad de traerte sin necesidad, digamos, de preguntarte mucho. Y de hecho que a los 7 años, cuando yo ya me hubiera, la verdad que mi ilusión era morir en el África y que me entierren debajo de un baobá. A los 64 años más o menos, 64, 65, bueno, el instituto me dijo que me necesitaban acá en Argentina. Y bueno, traté como pude de poner mis excusas, mis razones, mis motivos, mis fundamentos, y me tuve que venir de vuelta otra vez a los colegios, a Tucumán, como superiora de la comunidad, representante legal. Y era como el primer día que estuve frente al colegio, un colegio inmenso, que tiene inmensísimo. Sí. La verdad que ver todos estos rostros sin nombre me produjo una desolación muy grande. Y yo digo, me cambiaron la sabana africana por piso de mosaico, los baobá y los flamboyá por columnas de cemento. Pero bueno, Dios escribe derecho en renglones torcidos. Y ese año que volví, que estuve en Tucumán y que me fue muy bien, y recuerdo con muchísimo cariño a la gente de Tucumán, ese año murió mamá. Y el haber estado acá en Argentina y el haber estado en Tucumán me permitió poder viajar relativamente seguido, poder estar junto a ella, darle una mano a mis hermanas y estar en el momento que ella falleció, que fue también algo hermosísimo y bellísimo. Pero no me quiero desviar de tu pregunta.
No, por favor.
¿Quieres saber de África?
Sí, bueno, ya vamos a hablar un poquito más de África. Me parece, ¿sabes qué, hermana Magdalena? Sé que te gusta mucho la música, que te gusta mucho el arte, el espectáculo, y que disfrutás mucho de la música de María Marta Serra Lima. Pero te propongo un cambio, que escuchemos a Estela Raval con este tema Resistiré, que sé que el tema también te encanta, ¿puede ser?
Sí, me encanta el tema y me gusta cómo lo canta Estela Raval.
Dale.
Así que
vamos.
Encantadísima escucharlo.
Vamos.
Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Erguida frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Resistiré. pierda toda magia cuando mi enemiga sea yo, cuando me apuñalen la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú. Resistiré, erguida frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré.
Y continuamos en esta mañana, en este primer sábado del año, dialogando con la hermana Magdalena Quiroga Jansk de las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús. Bueno, hermana, quedamos en África, ¿no? En que nos ibas a contar un poquito más. Dijiste, podremos estar durante días hablando de este lugar. ¿Qué significa África para vos?
África significa, en cierta manera, haberse hecho realidad uno de los sueños que fui cobijando, acrecentando, acariciando, digamos, desde muy chica, porque antes de una vocación religiosa, de consagrada a Dios, estaba esta vocación de misionera en África, que también tenía su parte de aventura y un poco su parte romántica, digamos, incentivada por vidas de santos, por algunas películas o lo que fuere. Era hacer realidad un sueño que realmente completó mi vida consagrada. Fue poder sentir que uno entrega a Cristo y se dedica a la evangelización directamente, sin necesidad de hacerlo como nos ha pasado en los colegios, que también son centros de misión y me encantan los colegios. Pero uno siente que evangeliza a través de la disciplina, a través de las clases, a través de los recreos y de los uniformes y de los padres y de las reuniones, medio como que se desdibuja a veces esto otro. Pero en África el contacto directo con la gente, el saber que uno está como entregando a Cristo en forma directa, sin ningún intermediario, sin ningún filtro. Si bien es cierto que uno no va a hablar directamente de Cristo, porque el primer paso del misionero es la humanización.
Sí.
Ese es el primer paso del misionero. Uh-huh. En Misión Adyente uno evangeliza humanizando, y humanizando ya está evangelizando. Yo recuerdo una vez en una aldea, son todas musulmanas las mujeres con las que nosotros trabajábamos en general, eran sí, muy poquitas las aldeas y muy chiquititas las comunidades donde había gente católica. Y bueno, yo les contaba que venía de Argentina, que era lejísimo. La gente no tiene idea qué es lo que es Europa ni qué es Argentina, no tiene idea lo que es un avión ni un tren, porque no lo conocen, no lo han visto nunca.
Claro.
Pero sí sabían que yo había venido de lejos, que tenía otro idioma, que mi mamá era viejita, que había dejado a mi mamá, que había dejado mi tribu, mi gente, había dejado mis ancestros, había dejado un montón de cosas. Y aunque ninguna era convertida en esa aldea, sin embargo, se daban cuenta que todo eso yo lo hacía por Dios, por mi Dios, que tampoco tenía ni idea quién era. Pero me acuerdo una vez una mujer en una aldea que me dijo, su Dios ha de ser tan grande como nuestro Alá, porque para que usted haya dejado, bueno, más o menos dijo dos o tres cosas, que es un poco lo que yo te acabo de detallar, su Dios ha de ser tan grande como nuestro Alá. Yo tenía ganas de decirle que era un poquito más grande que Alá, pero bueno, no se lo dije. Y la verdad que para que un musulmán, que no hay nada más grande que Alá, ni nada comparable a Alá, haya comparado tu Dios con ellos, Quiere decir que a través de la humanización, a través de los gestos simples, de pesar un niño, venderles un poquito de leche, venderles un remedio, o explicarles cómo tienen que purificar el agua, y decirle a las mamás que tienen que ir al médico si están embarazadas, y todo lo demás, ellas habían descubierto la grandeza de mi Dios, y tan grande era que yo había sido capaz de dejar todo esto por Él. Por eso vuelvo a repetir esto que para mí me parece muy importante y que así nos lo enseñaron las hermanas. El primer paso del misionero, yo digo adyentes, pero creo que es de todo misionero.
De todo misionero.
Pero bueno,
sí, decirlo de todo, me parece que es de todo.
El primer paso de la evangelización es la humanización.
Me encantó, te digo.
Uno evangeliza humanizando.
Sí.
Y uno humaniza evangelizando.
Sí. Es un proceso, entonces, es un proceso, bien lo dijiste, ¿no? Que empieza por allí, por lo humano, por el contacto con el otro, reconociéndonos hermanos. Después aparece todo lo demás, por supuesto.
Claro,
¿no? Después hablamos en términos religiosos, después.
Ustedes fueron a evangelizar y yo no sé, capaz que te diga sí y no.
Claro.
¿Cómo? Sí, por supuesto, porque yo soy religiosa. ¿Y qué me motivó a ir al África? No soy aventurera, ni fui para hacer safaris en Kenia, ni esas cosas. Ni para filmar una película de las nieves del Kilimanjaro. Fui como evangelizadora, fui a evangelizar.
Sí.
Pero también fui a humanizar. Y lo fundamental fue humanizar, sí, fui a humanizar. Y eso es lo que hemos hecho las hermanas. ¿Y cuántos bautismos, cuántos convertidos? No, que yo sepa ninguno. ¿Y cuántos se bautizan? No sé, porque no contabilizamos. Porque para nosotros lo fundamental es entregar el mensaje esencial de Cristo, que es el Hijo de Dios que se hace hombre por amor al hombre y es capaz de dar la vida por el hombre. Y el africano así lo entiende, se queda con lo esencial del mensaje. Entonces, ¿nuestra tarea cuál era? Humanizar. ¿Qué fuimos a hacer al África? A ayudar en la promoción de la mujer. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiso nuestra madre fundadora. Ella ayudó en la promoción de la mujer cuando le tocó en Córdoba en el año 80, 1880, bueno,
sí.
Y adelante. Pero ella también quería que sus esclavas voláramos como ángeles veloces y nos difundiéramos por todo el mundo. Entonces la promoción de la mujer en África es esa, ir a las aldeas y sentarnos debajo de un gran mango, colgar una balanza, pesar los chicos, ver la nutrición de los chicos, enseñarles a la mamá que su chico está mal nutrido, que le tiene que dar más leche, etcétera, etcétera. Porque ¿cuál es la opción que nosotros hicimos en África? Los niños, porque los niños es la parte más vulnerable, mueren como mosca. ¿Cómo llegás a los niños? Bueno, llegamos a través de las madres. ¿Qué les enseñamos a las madres? El cuidado de los niños, desde que ellas están embarazadas. Vos sabés que 4 de cada 10 mujeres mueren en el África antes, durante o después del parto, porque están embarazadas y no lo saben, porque dan a luz en sus aldeas, porque tienen una hemorragia y se van en sangre, por infinidades de cosas. Entonces, nuestra tarea era la promoción de la mujer. Y desde siempre, primero el cuidado de ella y a través de ella el cuidado de los niños. Y por supuesto que si llegábamos a una aldea y no tenían pozo de agua potable, la preocupación nuestra, lo primero, era ver la forma de hacer un pozo de agua potable. Hemos trabajado con proyectos, hemos trabajado con algunas ONG católicas como Manos Unidas. Perdón, ¿cuál es la del padre Rossi?
Manos Abiertas.
Ah, sí, porque yo siempre me confundo. No, esto es Manos Unidas, es una ONG española del Episcopado Argentino, perdón, del Episcopado Español.
Sí.
Que vos presentás. Hemos trabajado también con Francia,
sí.
Hemos trabajado también con Italia, a través de los salesianos, del padre Mario Llanos con algunos proyectos. Bueno, entonces uno presenta el proyecto y te mandan el dinero y empezás la construcción. ¿Pero qué es lo primero? ¿Una capillita? No. Lo primero era el pozo de agua, porque los chicos, la gente toma agua estancada, entonces la parasitosis, la fiebre tifoidea. Lo primero es el pozo de agua, sobre todo si la aldea es musulmana. Después hablo de las aldeas católicas. El pozo de agua. Y si esos chicos no van a la escuela, entonces buscar un maestro que se venga de la ciudad, le compramos una bicicleta y que venga a darle francés, que es el idioma oficial, porque es ex colonia francesa. Y si las mujeres tampoco hablan francés porque tampoco han ido a la escuela, que les enseñen a las mujeres todo lo que es humano. y a través, y hay que ver cómo la gente dice, desde que están las religiosas, desde que están las misioneras, nuestros chicos tienen más salud, nosotros tenemos más salud, estamos más alegres de vivir, tenemos más ganas de trabajar, sabemos ahorrar, es impresionante. Ahora, y comunidades nuestras musulmanas que se hayan convertido por nuestra presencia, que yo me acuerdo en esos 7 años, ninguna. Pero las semillas del verbo quedan. Claro. Ahora, cuando hemos ido a otras aldeas, donde sí había una pequeña comunidad cristiana, más vale que nosotros volvíamos después sábado y domingo y nos dedicábamos a la catequesis y todo. Y íbamos para Semana Santa y nos quedábamos a dormir en esa aldea, y íbamos para Navidad y nos quedábamos y hacíamos todos los actos de Navidad. ¿Me explico?
Sí.
Pero en aquellas pequeñas comunidades donde ya habían cristianos, a esa comunidad nos encargábamos nosotros de fortalecerla.
Mira qué lindo. A ver, te cuento, yo hice como un trabajo típico, ¿no?, del periodista, del comunicador, de ver qué otras expresiones has tenido, hermana, respecto de esto, y me encontré con una anterior entrevista tuya donde dijiste, yo en África me reconcilié con la iglesia. ¿Por qué esto?
Bueno, eso hay que tomarlo con pinza y espero que la gente que me escuche no lo interprete mal.
No, por supuesto.
Porque a veces uno tiene una visión de la iglesia en el lugar donde está, en este caso de Argentina. Amo la iglesia argentina, siempre me llevaba muy bien, llamo a los pastores y todo lo demás. Pero en África, a lo mejor la palabra me reconcilié con la iglesia no es la más buena, digamos. Tendría que decir, en África redescubrí un rostro distinto de la iglesia. ¿Qué iglesia? Una iglesia comprometida con la gente, una iglesia encarnada en los más necesitados, una iglesia distinta, digamos, una iglesia llena de proyectos, una iglesia que apoya al misionero para todos los que son proyectos, y generalmente son proyectos humanos. Un Cáritas, no sé si decir internacional, pero un Cáritas que te ayuda a realizar otras cuestiones más de fondo. A lo mejor, vuelvo a decir, uno acostumbrado a nuestras Cáritas parroquiales, donde si la gente hace lo que puede y hace lo, y son pequeñitas, digamos, no tiene, aunque también tenemos la colecta más por menos y tenemos un montón de cosas más, ¿no? Pero he visto una iglesia como de vanguardia, una iglesia activa, una iglesia sufriente por el dolor de la gente. Y en ese sentido, no sé si me sé explicar.
Sí, por supuesto, por supuesto. Y qué bueno que lo hayas podido expresar, ¿no? Perdón, yo tomé sencillamente tal cual leí esa expresión, pero me reencontré, es la palabra que dijiste, ¿no?
Sí,
redescubrí.
No, porque yo digo, me reconcilié con la iglesia, significa que yo antes estuve peleada con la iglesia. No, gracias a Dios, nunca he estado en contra de la iglesia, ni he sido gran cuestionadora de nuestra iglesia de Argentina, ni de nuestros pastores, ni de nuestros obispos, ni nada. No, tengo mi juicio crítico, por supuesto, pero no estoy en esa postura. Así que no es la palabra más feliz, me reconcilié. Me reencontré, redescubrí.
Claro.
Una iglesia distinta a la que yo estaba acostumbrada. Como que también quiero decir que redescubrí o me reencontré con cristianos sumamente comprometidos. Porque el africano que se convierte al cristianismo generalmente es de grande.
Sí.
Y tiene que renunciar a un montón de cosas, a un montón de costumbres. A veces tiene que renunciar hasta a la misma familia. Y verás qué interesante cuando se convierten de grandes y tienen que hacer lo que nosotros hacemos en 2 o 3 diálogos. ¿Renuncia a Satanás, a sus pompas y a sus obras? Sí, renuncio. ¿Renuncia a tal cosa? Sí, renuncio. No, ellos se preparan para esa renuncia y a veces hacen fogatas donde queman los grigri, queman los amuletos y queman todas aquellas otras cosas en las cuales han creído antes. Y en esa renuncia de ellos, que para nosotros es una pregunta y una respuesta, a veces terminan renunciando a la familia porque él se ha convertido, pero no su hermano, ni su padre, ni su madre. Él se ha convertido y su esposa, por ejemplo, pero nadie más. Entonces son cristianos muy comprometidos, dan la vida por su fe. Tristemente nosotros Gracias a Dios que, bueno, en nuestro país la mayoría somos, digamos, entre comillas, católico, apostólico, romano. Pero lo nuestro a veces es una fe de tradición. Hice la primera comunión y me casé por la iglesia porque es la costumbre, es una fe de tradición. No es una fe vivida, no es una fe sentida, no es una fe comprometida, no es una fe por la que doy la vida, no es una fe por la que me juego. Un poco lo que hablábamos en otro momento antes con vos, en otras oportunidades.
Sí.
No es una fe donde yo doy la cara y me comprometo, ¿me explico?
Sí.
El cristiano de allá sí, si tiene que dar la vida, la da. La da porque vive en un mundo hostil y son chiquititos las comunidades, son poquitos, entonces son verdaderamente comprometidos. También redescubrí que se puede hoy en día vivir un cristianismo comprometido a full, de esa manera, distinto del que uno está acostumbrado. No critico mi fe, no critico la Argentina, no critico mi religión en Argentina. Se nos dio así y bueno, así fuimos creciendo.
Por supuesto.
¿Me explico?
Sí, 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 sí. Hermana Magdalena, la verdad nos quedaremos horas dialogando contigo y me parece que no va a faltar oportunidad. En otro momento que he hablado con vos, mira, hemos hablado de Madre Catalina, del cura Brochero. Hoy no lo hemos hecho, quedará para más adelante. Pero te pedimos, como siempre lo hacemos con el invitado de cada sábado, que nos ayudes a rezar, porque en definitiva ya nos has ayudado desde el principio. Cuando uno comparte la vida se hace oración, ¿no? Sobre todo cuando esa vida está expresada desde Jesús, como es en tu caso. Pero te pedimos ahora sí que recemos con vos, ¿con qué oración?
Bueno, yo quiero hacer mía las palabras de Santa Teresa de Ávila, que me han guiado y durante toda mi vida y han sido siempre como mi ideal de entrega, como una jaculatoria permanente, que dice: vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Señor, en este nuevo año que acabamos de comenzar, te quiero renovar con un corazón agradecido mi entrega incondicional a tu Sagrado Corazón. Y con María, mi madre, te digo nuevamente, he aquí tu esclava, hágase en mí según tu voluntad. Amén.
Amén. Y muchas gracias, hermana Magdalena. La verdad que,
bueno,
te soy sincero, me quedo con algo de lo que compartiste al inicio, ¿no? Cuando hablabas de tu familia, de tu papá, y decías, yo entre mis hermanos era de las más rebeldes, y tu papá trabajaba en eso. Me parece, yo te lo digo como padre, ¿no? Cuando un padre descubre cierta rebeldía en su hijo, a veces lo que está viendo, lo que vos ves es la rebeldía. Lo que ve un padre es esa piedra preciosa que hay detrás de esa piedra que hay que pulir justamente. Me parece que te ayudó mucho, ¿no? El Señor te ha ayudado también en esto.
Sí, papá y mamá, y mamá, bueno, ahora ya estamos terminando el programa, pero lo que ella me ha ayudado cuando estaba en el África, en el sentido que yo cuando me fui ya estaba, no del todo mal, pero más o menos, y cada vez que yo venía y me costaba irme, juntas hacíamos la entrega. Ella decía, yo quiero volver a entregarte, porque corríamos el riesgo de que ella pudiera morir estando yo en África. Mamá murió a los 94 años, más o menos.
Sí.
Pero no estaba tan malita, pero ella volvía a hacer la entrega de su hija, y ella no quería que por su salud yo volviera. Yo tampoco lo había pensado, pero yo también volví a hacer la entrega. Y hay un solo detalle que te lo digo que es muy cortito y
sí,
que me lo contaron mis hermanos no hace mucho. Cuando me costó tanto volver del África, y mis hermanos también, porque sufrían conmigo, mamá les dijo, no piensen mal que Magdalena haya vuelto de África. Yo le pedí al corazón de Jesús que el día que yo me vaya, ella estuviera a mi lado, no por mí, sino por ella, para que no vuelva a pasarle lo que sufrió cuando estuvo ausente en la muerte de su padre. Ella previendo, como buena madre, una futura rebeldía mía, si volvía a estar ausente en la muerte de ella, y que se podía dar porque yo estaba en el África, ella le había pedido eso al Sagrado Corazón. Y por otro lado te cuento que lo que la mamá le pedía al Sagrado Corazón, el Sagrado Corazón se lo cumplía. Es increíble porque ese puede ser, en otro momento que te cuente, aunque no salgamos al aire, lo que ella pedía, el Sagrado le cumplía. Mis hermanos se quedaron helados, entonces dijeron, nos quedemos calladitos la boca.
Claro.
Porque si a ella la han traído del África, es porque mamá le pidió al Señor. Y efectivamente, yo llegué de África en febrero del año 2011 y mamá falleció en octubre del 2011. pero eso me permitió estar y todo lo demás. Cuando mis hermanos me lo comentaron, bueno, dije yo, ya está. Hay una causa más que suficiente, ¿o no?
Por supuesto, por supuesto. Bueno, hermano,
el otro detalle cortito, sí, y con esto quiero terminar, que mamá soñaba con su encuentro con el Sagrado Corazón, que un día yo le dije, mamá, cuando esté con el Sagrado Corazón, pedile por mi fidelidad. Y mamá me mira y me dice, ah, muy seria, no, no. Ah, no sé, dice, porque yo cuando lo vea al Sagrado Corazón y esté frente a frente, me parece que me voy a quedar tan embobada que me voy a olvidar de todo. Así que no te prometo nada. Y yo le dije, no, mamá, por lo menos de eso acordate. Era así ella. Y yo creo que el encuentro que ha tenido ella con el Sagrado Corazón tiene que haber sido apoteótico. De eso estamos seguros todos los hermanos.
Por supuesto. Gracias, hermana Magdalena. No pierdas esa santa rebeldía en este año que has iniciado. Año 2020,
bueno, y 74
años.
Gracias, y feliz año nuevo para vos, querido amigo.
Gracias, ¿sí? Un abrazo, que estés muy bien.
Un abrazo. Chau, chau.